Estamos un grupo de discípulas preparándonos con oración, con silencio, con mucho agradecimiento para esa celebración que tendremos el día 21 de compromiso en esa pequeña comunidad de Magdala, de mezcla de personas laicas y también algunas de vida consagrada. Como decíamos en algún artículo escrito últimamente, esa noche también emerge de fondo la nueva rama de vida consagrada, que a lo mejor las personas entienden que es una cosa como rara, ¿no? Eso de la vida consagrada tiene tan poco sexy el nombre que supongo que habrá personas que ya de oírlo lo retiran. Sin embargo, es interesante reconocer que están emergiendo cantidad de personas, sobre todo mujeres, que yo sepa, que buscan, como los orígenes del cristianismo, una espiritualidad comprometida, una espiritualidad seria, más allá de las religiones. Ocurre en todas las religiones que, o incluso de las personas que fueron parte de un grupo de tal o cual religión y sin embargo por X motivos, que no es el momento ni de intentar describir, se retiraron en búsqueda de a sí mismas muchas veces, porque el camino de la espiritualidad seria es primero el encuentro con una misma, con uno mismo, es primero el encuentro con mi propio yo en el sentido más digno y respetable de la palabra, esa identidad profunda que las personas creyentes llamamos hija de Dios y que las personas no creyentes llaman el yo con mayúsculas, la persona que yo estoy destinada a desarrollar porque estoy en continua evolución. Hay tantas personas, tantas mujeres, como en la Edad Media las beguinas hoy, que nos hablan de otro modo de vivir esa pertenencia, entre comillas, al amado, el lenguaje de María de Magdala, el lenguaje del cantar de los cantares. Somos tantas que yo veo incluso mujeres casadas, muchas de ellas, ¿no? Que como que lo uno no quita lo otro. Sin embargo, queremos poner especial énfasis en estos momentos a las personas que sí que hemos sentido una continua llamada a ese discipulado total, con una entrega total de nuestro amor, de nuestra fuerza, de nuestra vida. A estas personas, que muchas estáis, incluso mujeres solteras a lo mejor, que habéis experimentado la llamada, pero por motivos vosotras sabréis, o personas que están en comunidades religiosas, personas que no están a gusto, personas que sí que lo estamos, a gusto donde estamos. Hoy es una celebración alrededor de la fiesta de María de Magdala. Es una celebración del no patriarcado y el sí al amor que nos presenta Jesús de Nazaret y que nos llega a nosotras a través de la Ruaj, a través del espíritu vivo de Jesús resucitado que sigue haciendo que toda la creación y nosotras como parte de ella sigamos formando parte de este proceso de evolución. ¿Y a qué nos lleva esta evolución? ¿A qué nos orienta por dentro? Quisiera en este momento hacer una pausa e invitaros a mirar el icono que encabeza esa reflexión, esta reflexión de hoy, este icono de María Magdalena, posiblemente podía ser así, una mujer con esos rasgos de tez oscura, de pelo negro, de ojos negros, una mujer de Oriente Medio, semita, cuya lengua era el arameo, como Jesús, y que la tradición nos la transmite con este huevo en la mano. Este huevo es el signo de la vida nueva, de ahí el origen de los huevos de Pascua. En el huevo está el pollo en potencia. El huevo es el origen de la vida. Y ahí está el texto de Juan 20, versículo 1. El primer día de la semana, por la mañana temprano, todavía en tinieblas, fue María Magdalena al sepulcro y vio la losa quitada. Nos dicen los comentaristas que este primer día de la semana es ahora el que fue el último día, que fue el de la cruz. Ese fue el último día. La muerte fue vencida y se le llama el primer día, que abre el tiempo nuevo. Terminada la creación, comienza sin interrupción el nuevo ciclo, el de la creación nueva en continua evolución. Es una experiencia la que se va teniendo cuando uno entra en esos textos y entiende en su propia vida. ¿Cuál es tu primer día de tu semana, de tu tiempo? La semana son estos 7 días que simbolizan también los 7 días de la creación, es como la plenitud, es un ciclo. Los primeros días en tu vida en que tú puedes reconocer que empezó para ti una vida nueva. Mirando al icono de María Magdalena podemos ver, siempre los iconos son serios, no sonríen, no es Hollywood, es una oración de un hombre o una mujer que ha estado días en ayuno y oración, y al final, desde ese estado interior de silencio profundo y de hambre profunda, plasma con limpieza de corazón lo que le van inspirando por dentro. ¿Por qué digo lo del ayuno? Es parte del proceso del escribir iconos, no les llaman pintar, les llaman escribir, porque es una narrativa la que emerge a través de esos trazos que nos muestran unos colores. Cada uno tiene un significado, unos gestos. Mirad esa mano izquierda de María Magdalena indica lo que contiene su mano derecha, la vida en potencia. Esta es la mirada a la que se nos invita. El ayuno de ego nos ayuda a ver más allá de lo que nuestra retina capta de primeras. Yo me doy cuenta que para orar en profundidad, tampoco se trata de tener hambre, porque si tengo hambre o me siento desfallecer, no. Pero en un estado de semiayuno, por eso por la mañana temprano, después de prácticamente 12 horas de no haber tomado alimento, más que algo de líquido, un café con leche, un vaso de agua, cada uno sabe lo que toma al despertar, desde este silencio de los sentidos. Escuchar el silencio para luego escuchar la palabra nos conduce a saborear la palabra y el silencio como alimento. No me funciona si hago la oración después de comer o después de cenar, mucho menos. El tener algo de hambre, algo de necesidad física, ayuda a conectar, porque somos uno, a conectar con el hambre interior, con la necesidad interior, sin que nos distraiga, sin que nos mareemos, por supuestísimo. Pero por eso es que el tema del ayuno forma parte de las religiones y espiritualidades de todos los tiempos, porque el ayuno purifica. El ayuno controlado, obviamente, nos hace más sensibles a todo lo que se nos regala por dentro. No podemos desconectar el hambre exterior de la interior, como no podemos desconectar amar a Dios y amar al hermano. No podemos adorar. Ahora mismo en Estados Unidos está habiendo un congreso eucarístico paseando la hostia consagrada, ¿no? En una custodia que habrá costado miles y miles de dólares por las calles, y a la vez posiblemente gente de estos mismos partidos están estudiando la forma de deportar a 12 millones de emigrantes. A mí esto no me cuadra. Por eso es que necesitamos hoy en día, que hay tantísimas ideologías, tantísimas tendencias, profundizar, entrar, pasar lo que las religiones nos han ido diciendo, pasar al fondo de ellas, que es la espiritualidad, llegar a lo profundo, para que este huevo en potencia que somos cada una de nosotras pueda realmente regalar la vida que María de Magdala nos presenta, yendo ese primer día en su vida y en la vida del cristianismo, ese primer día en que reconocemos a posteriori que la muerte de aquel hombre al que todas amamos ha significado para siempre la vida para cada individuo, la vida para cada elemento de la naturaleza, la vida bios en general. Por la mañana temprano, esas madrugadas en las vidas de las personas, que es cuando empieza a haber un poco de luz, podemos acurrucarnos dentro de la cama, es decir, dormirnos, no prestar atención a ese inicio de amanecer en tu vida. O podemos salir de la cama, como nos dice la mujer del Cantar de los Cantares, salir de la alcoba, salir de lo seguro, salir de una espiritualidad ñoña, de niditos, de amor, para ir en búsqueda por las calles, en sentido simbólico, por las travesías de tu vida, en busca del amor auténtico, en busca de la vida, que jamás atrapamos, que jamás atrapamos, porque si creemos que ya la sentimos, que ya la tenemos, es que se nos deja participar de esa fuerza y de esa experiencia por unos segundos, por unos momentos, para luego volver a sentirnos invitadas a seguir el camino. Pues es que dice, por la mañana temprano, todavía en tinieblas. Sabemos que en Juan la tiniebla representa las ideologías. Y hoy tenemos que luchar para retirarnos incluso de lo que algunos segmentos de la Iglesia Católica, a la que la mayoría pertenecemos, nos indican como negativo. Yo creo que de fondo María de Magdala es el símbolo, es la mujer que dice no al patriarcado. Es la mujer que con su vida y su actitud, y tenemos que entenderlo en nuestra vida, tenemos que decir no a una religión casada con el patriarcado para entrar en la espiritualidad de Jesús de Nazaret, que a través del Espíritu, a través de la Ruaj, podemos ver plasmada no solo en Él, pero sobre todo en cómo Él trata, en este caso, a las mujeres y también a las personas enfermas, cojas, ciegas, etcétera, que como hemos dicho tantas veces, representan las personas que no son capaces de verle, de seguirle, de respetar un nuevo modo, ¿no?, de vivir, una nueva creación, un nuevo modo de estar en el mundo. Siguen saliendo en la Iglesia Católica casos de abusos sexuales demasiado impactantes. El último que escuchaba ayer, el famosísimo Abbé Pierre de Francia, fundador del movimiento Emmaús, que es como la Madre Teresa, este señor en varón. Falleció ya hace unos años. De repente, un montón de mujeres sacan el abuso sexual al que se vieron sometidas por él. Yo digo, Señor mío y Dios mío, o sea, es como el patriarcado nos está haciendo comulgar con ruedas de molino, mientras nos está saliendo por todos lados la evidencia de que es corrupto, de que sigue siendo corrupto en el siglo XXI y de que nuestra institución eclesial tiene muchísimo, muchísimo de todo esto. A la vez nos dice que en este segundo ciclo del sínodo se han sacado de posibles discusiones, debate, el tema del sacerdocio, el diaconado de la mujer, el tema del celibato opcional, el tema LGTBI, los temas, dicen ellos, conflictivos. O sea, la mujer somos un conflicto para ese patriarcado arraigado en ese poderío que repugna porque les lleva a esos pecados de falta de control, de respeto hacia la mujer y hacia los pobres, que es para mí el pecado mayúsculo. Y creo que María Magdalena nos está diciendo que aunque a ella prácticamente desde los principios la silenciaron porque era demasiado evidente que una mujer en aquella cultura, decían ellos, no podría hacer nada. Y la someten desde el principio, pero entendemos entre líneas que va creando esas comunidades que hoy queremos, estamos recuperando, en las que hay espacio para el liderazgo de la mujer como servicio, no como servilismo, en el que hay espacio para salir de las tinieblas de las ideologías y ser auténticamente honestas con lo que sentimos. Yo les digo, muchas amigas, dejémonos ya de ir a reclamar nuestro espacio en una iglesia que está podrida para crear esos espacios que nos nacen del corazón en donde estamos, en esas pequeñas comunidades, no hace falta ningún título ni ninguna propiedad para formar una pequeña comunidad con tres o cuatro amigas, con cuatro o cinco personas alrededor de donde tú vives, en tu barrio, en tu pueblo. Nosotras hemos hecho una pequeña convocatoria para profundizar en Jesús de Nazaret a través de un libro y estamos diciendo que no a personas ya porque se llenó el cupo. Hay hambre, hay hambre. Pero también yo creo que hay mucha falta de conocimiento de lo que es el auténtico liderazgo, que para mí viene marcado, plasmado en ese icono de María Magdalena que nos indica con su mano izquierda dónde está la vida, dónde está la fuerza. Es en esa espiritualidad en potencia que se nos regala. Terminando el texto, todavía en tinieblas fue María Magdalena al sepulcro y vio la losa quitada. Ella y nosotras tantas veces vamos al sepulcro, vamos a buscar al Jesús que tenemos congeladito o atrapadito en nuestro corazoncito de primera comunión. Somos tantas las que tenemos miedo a crecer, a madurar, a que se nos saque de nuestro rinconcito. Y esto hace que sigamos también en la tumba o en una cerrazón de mente, de oscuridad. Eso hace que nuestra mente se pueda bloquear porque tenemos el corazón bloqueado, porque tenemos miedo, porque tenemos dudas o porque tenemos falta de energía para seguir el camino, síntoma de que no estamos conectadas a la fuerza, a la vida, al silencio, para encontrar que si miramos con la mirada renovada el sepulcro, veremos que la losa está quitada, es decir, que si busco de corazón, es el Espíritu quien me quita eso tan pesado que me impide hasta respirar por dentro, la losa que tú ya sabes lo que es en tu vida y que no acabamos de soltar. El camino del discipulado que nos muestra María de Magdala es un no al patriarcado, es un no a todo lo que oprime, es un sí a la promoción, a sacar lo mejor de las personas, a ayudar a que las personas salgan de sus tumbas, a ayudar a que las mujeres retomemos nuestra dignidad y nuestro lugar a través de una espiritualidad seria que nos da la fuerza para ir, si hace falta, hasta la cruz, sabiendo que estamos preparando el camino y andando el camino que anduvieron tantas hermanas en el pasado y que hoy nos toca a nosotras seguir desbrozando camino para llegar con más hermanas, jóvenes, laicas, consagradas, a la liberación del corazón y de la mente, para que en este mundo haya paz, para que vuelva la igualdad, para que el respeto sea lo que mueve nuestro liderazgo. Liderar para que haya paz, liderar para que haya respeto, liderar para que haya igualdad. Feliz celebración de María de Magdala, que la tengamos como un modelo de mujer que como nosotras anduvo los caminos con los pies polvorientos, con sandalias frágiles, porque el discipulado es siempre itinerante, es siempre peregrinación.